Uniradio, la radio de la Universidad de Huelva en el 103.6 de la FM. ¿Sintonizas?
Huellas en la Tierra. Con Patricia Aleso, Isabel Villegas y Eliseo Romero.
¿Cuántas cosas dejan huella? ¿Cuántas cosas se recuerdan? ¿Cuántas brillan en el tiempo aunque no están?
Muy buenos días, hoy 23 de enero, bienvenidos a Huellas en la Tierra.
Bienvenidos.
Es lo que importa, qué momento en la vejez.
Hoy es nuestro segundo programa del año, esperamos que tengan un buen día, que disfruten nuestro programa y estamos enhorabuena porque hoy cumplimos 2 años. Deseamos a todos aquellos que participan de este hermoso proyecto, de esta gran familia que es Uniradio, muchas felicidades por estar aquí, por colaborar con a todos aquellos que nos han colaborado día a día en los programas de Uniradio, a Paloma, nuestra directora, por estar siempre aquí dispuesta a ayudarnos.
Que la tenemos aquí detrás de la pecera todos los días.
Y a todos aquellos que se incorporan este año para los nuevos programas y los nuevos proyectos, con todas las ilusiones que hay en Uniradio, en esta gran familia. Te recordamos que a través del correo electrónico huellasenlatierra@uniradio.uhu.es puedes llegar, hacernos llegar estas felicitaciones si quieres, a Paloma, a Cinta, a todos los que conformamos este equipo, unas felicitaciones y también, ¿por qué no? Y te pedimos que nos hagas llegar preguntas, consultas, algún tipo de programación especial que quieras que tengamos aquí en Huellas en la Tierra. Te invitamos a que participes en el programa de Medio Ambiente de Uniradio. Sabes que a través de la web de Uniradio, www.uhu.es/uniradio, puedes escucharnos tanto en el blog como en nuestro espacio. Podrás escuchar durante una semana el último programa emitido. Y también queremos a través de este programa pues saludar a todos los que nos escuchan siempre a través de internet y los que nos escuchan en la redifusión los domingos a la 1:15. Hoy hablaremos de la Asociación de Forestales de España, Profor, que para que conozcan, entrevistaremos a Nicolás de Benito Ontañón, presidente de Profor Andalucía. También hemos recopilado las noticias ambientales de la semana que nos han parecido más interesantes, quizás no sean las más importantes, pero son las que no suenan normalmente en los periódicos.
Hay muchas noticias hoy.
Y luego pues también hablaremos, aquí Isabel nos va a traer, nos va a contar qué es la yerba mate.
Yo hoy me presento aquí un poco con mi gripe, pero bueno, estamos aquí que ya escuché la semana pasada y digo, pues venga, hoy toca yerba mate.
Recomendaremos, pues bueno, pondremos algún tipo de música, como siempre, para que amenice un poco nuestro programa. Y le mandamos un saludo a Eliseo, que está en un examen.
Y le damos suerte, que tenga suerte.
Y esperamos que pueda llegar a tiempo, aunque sea para saludarlos para el próximo fin de semana.
A ver.
Te abrigará la luna y esa dulce sensación de amarlo todo de una
vez. Doñana 21 aprueba su plan de actividades para 2009. La primera reunión ordinaria del patronato de la Fundación Doñana 21, presidida por la presidenta de esta entidad, Cristina Castillo, y acompañada por el nuevo director gerente de la misma, Antonio García Rebollo, aprobó ayer el plan de actividades para el 2009. Además, esta reunión se ha producido en un edificio de la Universidad de Huelva, el CIESEM, el Centro Internacional de Estudios y Convenciones Ecológicas y Medioambientales, que va a pasar a ser ahora la nueva sede de la Fundación Doñana 21, según explica en esta nota.
Presentado el proyecto de denominación de origen de jabugo. la presidenta de la Diputación de Huelva, el vicepresidente de la Denominación de Origen Jamón de Huelva y el alcalde de Jabugo presentaron ayer el proyecto Denominación de Origen Jabugo, haciendo hincapié en que une el mejor producto con la mejor marca. Indicó que esta denominación demuestra que las empresas y los ayuntamientos tienen claro el camino a seguir. Se trata de un proyecto integrador que suma y hace a todos más fuertes. Esta unión de 47 empresas y 17 ayuntamientos serranos demuestran el dinamismo del sector. Además, estas empresas generan en la zona unos 700 empleos directos y que esta marca tendrá un papel importante en el 5º Congreso Mundial del Jamón que se celebrará en mayo en Aracena, donde se esperan más de 300 participantes. También se valoró la importancia en la zona del Centro de Innovación Tecnológica de la Carne, que estará ubicada en Cortegana.
La Asociación Cultural Hierba lanza una nueva idea con el objetivo de fomentar el patrimonio serrano. En esta ocasión se trata de crear una reserva o zona donde se preservan los mulos y burros de la comarca. Para ello hemos contactado con Antonio Fernández Tristancho, presidente de la Asociación Cultural Hierba. Muy buenos días, José Antonio. Antonio.
Sí, hola, buenos días, ¿qué hay?
Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Huellas en la Tierra. Nos gustaría que nos cuentes primero que nada ¿a qué se dedica la Asociación Hierba y desde cuándo lleva funcionando?
Pues mira, precisamente este año, 2009, cumplimos nuestra primera década. Llevamos ya 10 años trabajando fundamentalmente por la difusión del patrimonio de la sierra. Lo entendemos en su concepto más amplio. Incluimos en ese patrimonio el patrimonio medioambiental y ecológico, el patrimonio natural, el patrimonio antropológico y etnológico ligado a los oficios, los hábitos, las artesanías, el patrimonio gastronómico y, por supuesto, el monumental, el histórico-artístico. En definitiva, un campo muy amplio donde la sierra destaca en todos y cada uno de esos apartados y que desde la Asociación Hierba intentamos dar a conocer, difundir, para que sea más conocido y, por lo tanto, más respetado y valorado.
Y Antonio, en concreto para este proyecto de la conservación de burros serranos, es un proyecto que se ha tomado que se ha hecho en otras zonas rurales de Andalucía.
Sí, en las zonas rurales de nuestra tierra, en Andalucía, normalmente pues se ha visto necesario la protección, la preservación de esos seres, de esos animales, como los burros, que tanto han aportado a esas áreas rurales. Sin embargo, en la comarca de la Sierra de Aracena, en el Parque Natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, no se había llegado a tomar ninguna iniciativa en este sentido, a pesar de la importancia que han tenido allí los burros y de la aportación patrimonial, económica y vital que han hecho a las personas, a los serranos y a las serranas. Por eso nosotros nos hemos decidido a imitar algunas de estas iniciativas que se han puesto en marcha ya, por ejemplo, en Córdoba o en Granada, y esperemos que tenga el mismo resultado en cuanto a valorar la importancia de estos animales y conservarlos, salvarlos de la extinción y devolverles la importancia que tuvieron hace ya algunos años.
Pero desde luego en esas zonas pues era natural que esos animales se utilizasen, ¿no? Porque es que son animales que están preparados realmente para andar por esos sitios. En este caso, ustedes han firmado, tienen un acuerdo con el Picadero de la Suerte, que también está ubicado en Galarosa, y que van a hacer lo que es la gestión diaria de los mulos.
Claro, nosotros somos una asociación sin ánimo de lucro y por lo tanto tenemos bastantes dificultades para montar un proyecto de esta envergadura. Por eso lo primero ha sido solventar ese problema tan grave de tener un lugar donde dejar a los burros, donde ellos vivan en estado de semilibertad, donde se les cuide, donde se les alimente y donde se les pueda visitar. Claro. Y por eso el Picadero La Suerte, que lleva a cabo tantas y tan interesantes iniciativas, pues ha sido el primer destinatario de nuestro proyecto y lo han acogido con los brazos abiertos, con mucha ilusión, con muchas ganas. Por lo tanto, ese problema lo tenemos ya resuelto. Tanto Julio como Iluminado, como toda su familia, se van a encargar de este trabajo tan importante que esperemos les reporte muchas satisfacciones, ¿no? Aparte de eso, pues recibirán allí los visitantes, los turistas que intentemos allegar a esta reserva para que conozcan los burros de primera mano, de cerca, en directo, y que además también se lleven una gran impresión, una gran carga de datos de lo que estos burros han aportado desde el punto de vista cultural, patrimonial, ecológico, económico, urbanístico, etcétera.
Antonio, nos has comentado que ustedes han conseguido la colaboración del Ayuntamiento de Galarosa en este momento, ¿no? Es con lo que cuentan, y aparte de la colaboración del Picadero de la Suerte. ¿Qué es lo que se va a hacer a partir de ahora?
Pues vamos a empezar a diseñar contenido, vamos a empezar a elaborar elementos de apoyo para que las personas que visiten esta reserva puedan no solamente conocer los burros, sino también participar en actividades de turismo activo, como por ejemplo hacer talleres con los burros, hacer demostraciones de cómo se araba la tierra antiguamente con el burro, de cómo se cosían los aparejos de artesanías ligadas a los burros, como por ejemplo a la talabartería. Vamos a elaborar audiovisuales con fotografías y datos de los burros en la sierra, y todo eso lo vamos a ir ya definiendo para ofrecérselo a los visitantes de esta reserva. Y además vamos a realizar un proyecto integral, un proyecto valorado económicamente, que explique lo que queremos allí y que dé a conocer todo el proyecto en su totalidad. Ese proyecto se lo vamos a presentar a distintas instituciones, tanto públicas como privadas, y esperemos que podamos contar con su colaboración para hacer este proyecto realidad lo antes posible. Estamos haciendo ya, dando estos pasos, y esperemos que en un plazo de tiempo no muy largo podamos tener ya algún resultado palpable.
Pues nada, desde aquí te deseamos muchísima suerte a ti y a la asociación para que consigan estas ayudas, y eso, que cuando quieras tienes aquí el micrófono abierto para lo que necesites.
Muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Muchísimas gracias.
Hasta luego.
Bueno, yo quería deciros que la exposición Animalata, que se encuentra en el Museo Nacional de Ciencias Naturales en Madrid, es una asociación que ha construido animales con lata reciclable y que la podemos visitar en la página de...
El que no haya podido ir a Madrid, ¿no? Que la, claro, puede ver en la página web.
El que no la haya podido visitar, pues hay una página web que se llama latasdebebida.es/animalatas, donde podemos ver todos los animales que han construido con estas latas recicladas, y podemos votar por nuestro animal preferido, el que creamos que está mejor construido o el que nos gusta más, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí un flamenco construido con las latas.
Está impresionante.
Es impresionante ver esta foto, porque hay que ver el trabajo que habrán tenido construyendo con las latas. Tenemos un erizo, una rana, bueno, hay distintos, una colección de 28 animales, y la verdad que está muy bien y podemos votar por el animal que más nos guste.
La exposición no sabemos si es itinerante, o sea, dicen que va a estar hasta el 3 de febrero en Madrid, pero no sé.
En Madrid va a estar ubicada allí, no va a ir por las distintas provincias de...
Qué pena, porque la verdad que parecen muy chulos, ¿no?
La verdad que sí, que impacta mucho las imágenes, está muy bien.
Dinos la página otra vez.
latasdebebida.es/animalata, pues, y mira, ahí podemos votar por el animal.
Biodiversidad abre el plazo de presentación de proyectos al programa Emplea Verde. En esta época muy interesante, la Fundación Biodiversidad ha abierto el plazo para presentar proyectos al programa Emplea Verde 2009-2010. Se apoyarán proyectos por un importe total de 12 millones de euros. Podrán presentarse entidades sin ánimo de lucro que no hayan sido beneficiarias del programa Emplea Verde 2008. Encontrar apoyo financiero para la cofinanciación que necesitan en empresas o entidades sin ánimo de lucro es lo más importante, y lo que se intenta es garantizar la viabilidad económica del proyecto y aportar valor al mismo. Los proyectos deberán promocionar y mejorar el empleo en general y el del sector ambiental en particular. Estas iniciativas impulsan la innovación, la ecoinnovación, y potencian una nueva cultura de sostenibilidad empresarial. Los proyectos pueden contemplar acciones muy diversas, como cursos de formación, jornadas, seminarios, congresos, premios y concursos, campañas de sensibilización, diagnósticos, estudios, elaboración de guías o material informativo. Los proyectos podrán presentarse hasta el 20 de abril de este año y hay un correo electrónico que se ha habilitado para esto, empleaverde@fundacion-biodiversidad.es y un teléfono de contacto 91-185-7835. También puedes consultar en la página web Fundación Biodiversidad, lo buscas en Google o si no www.fundacion-biodiversidad.es.
A las 11:30 hoy ha dado comienzo la primera feria agroganadera y comercial del entorno de Doñana. Hoy en Rosiana se abre esta primera jornada agroganadera que estará inaugurada por su alcalde, por la delegada de Agricultura y Pesca y por la presidenta de la Diputación Provincial. Esto será en el pabellón polideportivo municipal de Rosiana y hay unas jornadas técnicas. También hay talleres, están promocionales de productos agrícolas, ganaderos y del comercio. También habrá exhibición de morfofuncional de potros, yeguas y caballos, doma de caballos de pura raza. Y bueno, también habrá el hoy viernes a las 19, habrá una jornada técnica de crédito de libre configuración para aquellos estudiantes que quieran asistir y una mesa redonda sobre la OCM, del viñedo e incentivos del consumo de la fresa en el marco económico actual. Y bueno, deciros que Rosiana la tenemos aquí muy cerquita y que bueno que apoyemos estas causas porque se necesita para el sector y es un buen proyecto que han montado aquí en Rosiana, la primera feria agroganadera y comercial en el entorno de Doñana. Bueno, y hoy a petición de mis compañeros la semana pasada traigo la yerba mate, que tanto nos gusta, le gusta a nuestra compañera Patricia. Bueno, pues esta hierba es un estimulante del sistema nervioso y cuyo nombre científico es Ilex paraguariensis.
¿Ilex?
Ilex, sí. Es un arbusto cuyo cultivo se halla muy extendido en Paraguay, Brasil, Argentina y Uruguay y hoy en día ha dado cimiento a una industria que es una fuente de riqueza nacional. Del arbusto de la yerba mate solo es aprovechable su hoja, a lo que se somete a un proceso tostado y secado antes de ser envasada y vendida. Este procedimiento son las que dan lugar a la aparición de las sustancias aromáticas que caracterizan a estas hojas. Bueno, ¿y cómo vamos a preparar una yerba mate de esta? Pues no, señores, no se prepara como una yerba normal, que nosotros hervimos el agua y le echamos el saquito con la yerba. Esto no es así.
También se prepara así.
Pero no es lo mismo, esto no es lo mismo. La manera más habitual se requiere de unos utensilios especiales. En principio tenemos un recipiente hecho ahuecando una calabaza y el segundo recipiente... una bombilla.
La segunda herramienta.
La segunda herramienta es la bombilla. Para la preparación de la infusión se coloca en el recipiente la bombilla y se llena con yerba mate hasta casi el tope del recipiente. Después se echa un chorrito de agua fría y se deja que se asiente la hierba. Se vacía el recipiente del agua dejando la hierba y lentamente se echa agua que esté en su primer hervor, haciendo que el agua caliente extraiga en pocos minutos el sabor. Al aspirar por la bombilla sale un líquido verdoso y amargo, cuyo sabor algunos corrigen agregando azúcar o hierbas aromáticas. De esta manera, volviendo a echar agua, la operación se repite muchas veces, hasta que la hierba está lavada, lo que significa que ha perdido sus matices y sabor.
Claro, entonces, y se cambia la yerba, claro, y se vuelve a tomar más mate. Lo que te quería decir, el recipiente no siempre es la calabaza, Esa puede ser un recipiente de madera. Recién nos comentaba aquí el vicerrector que también lo había probado en una pezuña de vaca, ¿sabes? Ahuecada, pues que le habían convidado un mate en esa pezuña. Puede ser con cuernos también de vaca. Incluso se toma en un vaso porque se
pero
suele
no
tomar...
Pero lo mismo, lo suyo es hacerlo como manda los ritos, ¿no?
Pero es que el rito es en varias cosas, depende de lo que tengas también, ¿no? Y bueno, que también se toma, aparte de caliente, el mate se toma en frío, heladito. En verano está muy
y
bien.
Y también está muy bueno.
Sí, sí, con menta se suele poner, o con algunos hierbajos, como dices tú, que dan sabor, pues también se toma, que se llama tereré.
Tereré, ¿no?
El mate frío. Y en bolsitas también, como el té.
Bueno, pues la historia del mate se remonta a época muy anterior a la conquista de América, y los indios guaraníes solían preparar la hierba para su consumo y eran grandes bebedores de mate, solamente que no lo hacían como nosotros, sino que utilizaban agua fría, además mezclada con la hierba, con otras hierbas aromáticas.
Eso es lo que te decía.
Y los conquistadores aprendieron bien pronto a conocer estas propiedades estimulantes del mate e hicieron de él una de las bebidas predilectas. Entonces, pues, el mate suplantaba las bebidas regionales a las que estaban acostumbrados en Europa y además lo modificaron preparándolo como infusión con agua caliente y agregándole azúcar, como hacen muchas personas hoy, ¿no? El mate amargo también lo bebían los indígenas, que estaban muy irrigados con los campesinos, mientras que los hombres de las ciudades y especialmente los extranjeros lo preferían dulce y aromatizado. Y bueno, también hay quien le agregaba unos granitos de café. Uh-huh. En Argentina es típico de la gente beber el mate. Las familias se reúnen, como en Inglaterra, a la hora del té a beber su hierba mate, ¿no? Y bueno, también se le dice que se le puede agregar leche y azúcar para suavizar su sabor amargo. Y por otro lado, dicen, sabemos que es un estimulante del sistema nervioso, pero que tiene una acción parecida al café y activa el cerebro. Esto también es muy bueno.
¿Por eso los argentinos somos muy inteligentes? ¿Eso quiere decir?
No, eso no he querido decir. Que estimula la actividad cerebral, eso no he querido decir. También tiene vitamina C, alcaloides y bueno... Y lo más eso, que se elabora perfume a partir de la hierba mate.
Eso no parece de muy buen gusto, vamos.
Es antioxidante, diurético, laxante y hasta sedante, fíjate.
Un matecito. ¿Cuántas
propiedades? De ahora en adelante, en vez de té, vamos a tomar hierba mate, que es mejor para...
¿Han escuchado ese ruido?
Lo está saboreando, ¿no?
Para todos ustedes.
Pues ahí queda eso, hierba mate.
Bueno, y ahora con un matecito, que con la yerba mate y eso, nos vamos a ir a una pausa, vamos a descansar, vamos a seguir tomando otro matecito aquí con nuestros compañeros de Uniradio y nos vemos dentro de un ratito con un tema musical de ZPU y Micro, Madre Tierra.
La fuente de la vida, solo el cáncer de una plaga como el hombre la aniquila, solo el ser humano puede ser tan ruin con su comida y es por eso que el planeta se suicida, yo.
Los primeros intentos por salvar tu vida, la naturaleza nos castiga, ayer nos salvamos, mañana quién dirá, el agua se agota, provoca sequedad, naturaleza muerta, será la causa de nuestro final.
La masa cambia, el curso de los mares se desbocan, traen tsunamis que destrozan los lugares más pobres, el hombre mata al hombre y es tan cierto que por cientos ya se cuentan los cadáveres de muertos.
Principio vital, cuidar el planeta, que los que menos culpa tienen paga las consecuencias, odio aprieta, cosechas de personas muertas tras el desastre, políticos podridos aprovechan para limpiar su imagen, quien recuerda a todas esas víctimas, niños huérfanos en búsqueda de su mamá, buscan pistas, nadie ayuda a la reconstrucción del pueblo, en el yankee estornudan y enferma el mundo entero, a eso me refiero.
Somos cómplices en este caos, la herencia de lo que sembramos, fruto del progreso, la evolución ya no es razón de peso suficiente, solo hay futuro oscuro, sé que no va a haber siguiente episodio, el odio entre las razas más que obvio nos desplaza hacia el vacío y caza nuestro amor propio, la tala incontrolada de los árboles consigue que el desierto cubra zonas y parajes aún vírgenes,
huracanes y tifones, pagamos el daño causado al planeta. Tectónica de placas chocan, abren grietas. Grandes ciudades cosmopolitas, como grandes son sus desechos, sus defectos y sus incógnitas.
Madre tierra, bella y exótica, a veces maltratada, la mano del hombre diabólica puso su firma en el deterioro de la naturaleza. Pereza de un nuevo día de apatía, sueño idílico sin guía. Madre tierra, exótica, a veces maltratada, la mano del hombre diabólica puso su firma en el deterioro de la naturaleza. Pereza de un nuevo día de apatía, sueño idílico sin guía.
Déjà vu de 2000 fotogramas en un segundo, y me hundo pensando lo injusto que llega a ser el mundo. Disfruto, pero en lo justo, algo me retiene y para pensar en los que no tienen y me frustro. Busco distracción entre dos formas de vida, dos visiones distintas, dos enfoques de realidad perdida. Una forma la rutina de mi día a día, la segunda forma un complejo entramado de pensamientos de huida. Vida en la bahía y respirar entre palmeras, volcanes, camaleones, caimanes. Permitirme soñar en Tailandia, ya no imagina, nada son pesadillas. Una gran ola arrasó a su familia. El mal está hecho, pues solo queda rectificar. Voy a explicar todo aquello que a los políticos hace sudar. ONGs de pegatinas se ponen medallas. Basta ya de tanta falsedad, solo buscáis la portada. Voy a expulsar todo el odio que hay en mi interior. Mi pulso a la velocidad de un Concorde frente a tanta hipocresía. Ningún rap como el mío hará justicia, porque hay demasiada despreocupación y avaricia.
Si somos el problema, el hombre quema ecosistemas y hoy la explotación.